Entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Hace un par de días le dábamos a conocer los resultados de una investigación periodística que realizó Quinto Elemento Lab sobre las fosas clandestinas en el país. El fenómeno de la desaparición de personas y las fosas clandestinas es todo un tema, es toda una herida en este país, pues prácticamente desde que se le declaró la guerra al narcotráfico. Además, un fenómeno que lejos de ser frenado y que además no haya impunidad, que haya justicia, que se conozca la verdad, pues continúa creciendo sin que la autoridad ponga o tome cartas en el asunto como debe ser. Pero para hablar de esta investigación tenemos el placer de saludar en la línea telefónica al periodista Efraín Zuc Salinas. Él es el responsable de esta investigación. Hay un antecedente, por supuesto, que en el 2018 Quinto Elemento Lab había dado a conocer por primera vez la existencia de más de 2000 fosas. Se actualiza esta investigación y bueno, la cifra el día de hoy es escandalosa. Efraín, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana en Radio Metrópoli con el Auditorio de Guadalajara. Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Griselda, Víctor.
Efraín, platícanos un poco de esta investigación. ¿Cuándo comienzan con el seguimiento y cuáles son los resultados que arroja?
Pues desde 2019 vimos que la entonces Comisionada Nacional de Búsqueda, Carla Quintana, empezó a informar sobre fosas clandestinas. La autoridad, digamos, que debería estar encargada de crear un registro nacional de fosas comunes, que son, digamos, las fosas legales y fosas clandestinas, es la Fiscalía General de la República, pero no había dado señales de que estuviera implementando esta herramienta. Entonces yo empecé a hacer solicitudes desde ese momento, las cuales fueron negadas que existía este registro, hasta que finalmente, a partir de una misma plataforma que la Comisión Nacional hizo pública a inicios de este año, pues pedimos la base de datos de esta plataforma, ¿no? Es así que obtuvimos, una base de datos de fosas clandestinas, que el origen de esa información provenía de las fiscalías de todo el país, ¿no? A partir de obtener esta información, hicimos el análisis y encontramos que justamente hasta el 30 de abril de 2023 de este año, pues se contabilizaban 5,696 fosas clandestinas, que como mencionabas, pues superaban por mucho las que se habían reportado en la investigación de 2018 de Quinto Elemento Lab, donde pues justo había como cerca de 2000, ¿no? ¿Qué digamos que es nuevo? Pues que podemos apreciar, digamos, nuevos epicentros de este tipo de violencia que significan las fosas en el país.
Sí. Nuevos epicentros porque además hay más municipios donde se han encontrado estas fosas clandestinas.
Exactamente, son 570 municipios, que son cerca de 170 más de los contabilizados hace unos 5 años, y esto representa pues el 23% del país. Casi en una cuarta parte de nuestro territorio al menos se ha localizado una fosa clandestina. Por supuesto, hay zonas que claramente hay un mapa que la audiencia puede revisar, tanto en el portal de Quinto Elemento Lab como de a dónde van los desaparecidos. Entonces notarán que en algunos estados, en algunas regiones, es mucho más evidente el incremento de estos hallazgos, como por ejemplo, pues todo el Pacífico de nuestro país, desde Sonora hasta Guerrero, por supuesto pasando por Jalisco, que dígase de paso, pues es uno de los estados también que concentran más de estos entierros, con 325.
Oye, Efraín, ¿detectaron en el camino de esta investigación algún ocultamiento de información o errores de procesamiento que hayan bajado las cifras que ustedes ya tienen, o tal y cual se solicitaba la información se entregó por parte de las autoridades?
La base de datos sí tenía algunos errores, fechas imprecisas, por ejemplo, que solo estaba el año. También notamos que habían 293 fosas que no tenían ni la fecha de hallazgo ni el estado en donde se encontró. Ahí en el texto justo mencionamos que en algún momento la ahora excomisionada Carla Quintana mencionó que la Fiscalía General tenía registradas 293 fosas, o sea, la misma cifra, pero en esta base de datos no hay ningún tipo de información respecto a estos hallazgos. Esa, digamos, fue notorio y algo que nos impidió poder hacer una comparativa muchísimo más fiel, precisa, con la base de datos que habían construido el equipo de Quinto Elemento Lab en su momento para la publicación de 2018. También, desde 2019 comentaba, ¿no? La Comisión Nacional de Búsqueda había presentado informes. Cuando me refiero a informes, son conferencias de prensa donde mencionaba estas cifras. Y sí vimos, por ejemplo, que de un informe al siguiente desapareció una fosa en Guanajuato, desaparecieron 10 en Tabasco, pero no había una base de datos que nos permitiera como conocer más a detalle este tipo de inconsistencias hasta este momento.
Ahora, Efraín, ¿se sabe la antigüedad de estas fosas? Entendemos que prácticamente la mitad de estos hallazgos se realizan en la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero ¿de cuándo datan?
Exactamente, han sido encontradas 2,684 desde el 1 de diciembre de 2018, y justamente creo que es importante señalar lo que le falta a esta base de datos con la que hicimos esta historia, ¿no? Un elemento importante que falta es conocer cuándo fueron cavadas. Estas pudieron haber sido cavadas hace un mes o pudieron haber sido cavadas hace una década, ¿no? Lo que se reporta y la fotografía que tenemos en este momento es de las localizaciones. Y pues hay que decirlo, la autoridad responsable o que debería tener indicios respecto a esta información pues son las fiscalías del país, que son, digamos, la única autoridad encargada, voy a entrecomillar, de procesar las fosas clandestinas. ¿Qué otra información no tenemos? No tenemos el número de cuerpos que han sido recuperados de cada una de ellas. Esta información las fiscalías sí se la entregan a la Comisión Nacional de Búsqueda, pero no la remitió la Comisión, digamos que en una base de datos. Otra información importante es, por ejemplo, ¿qué indicios se encuentran en las fosas clandestinas? Pongo el ejemplo en Nayarit. En 2017 hubieron desapariciones masivas, sobre todo en Tepic, y al año siguiente, 2018 y 2019 también, se fueron localizando fosas donde estaban los muchachos desaparecidos en 2017. No todos, por supuesto, tampoco han sido todos identificados, pero se encontraron elementos como unas esposas y una camisola, que es como un chaleco de la policía nayarit, y esto también nos habla de indicios que podrían dirigirnos a posibles perpetradores. O sea, desenterrar fosas clandestinas también es la posibilidad de desenterrar pistas para saber la verdad.
Sí. ¿Ven ustedes algún cambio, Efraín, de 2018 a 2023 en los métodos de la delincuencia para generar estas fosas? Antes sabíamos de lugares a campo abierto, hoy vemos que están en zonas urbanas, en casas, habitación. ¿Qué tanto se ha modificado este proceso de inhumación clandestina?
Vemos como una tipología casi muy 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 del terror, la verdad, y es lamentable tener que platicar esto, ¿no? Pero definitivamente es importante. Hablamos de lugares donde se ha tenido que usar retroexcavadora, que desde ahí alguna experta nos decía, bueno, o sea, este tipo de cuestiones no pueden hacerse sin un grado de conocimiento mínimo de las autoridades. O sea, es llevar retroexcavadoras para cavar fosas enormes. Sabemos que en algunos estados del norte se ha utilizado sustancias corrosivas, o sea, ácido, para que sea todavía más complicado la identificación de las personas. En algunos casos, decía incluso el subsecretario Alejandro Encinas, hablando del caso Ayotzinapa, se dieron cuenta que las fosas que habían sido cavadas y descubiertas hace años habían sido reutilizadas. Y en algunos lugares, como en Ciudad de México, que Ciudad de México no reporta ninguna fosa clandestina, aunque es posible que sí existan, también, y también recuerdo algunos casos en la zona metropolitana de Guadalajara, bien, los cuerpos eran arrojados a barrancas, ¿no? Dificultando el acceso a ellos y obviamente así ocultándolos.
Sí. Ahora, con los datos que ustedes obtienen, ¿se podría decir, Efraín, que continúa la crisis forense en el país? Y si bien algunos de los estados con mayor cantidad los acabas de mencionar, los acabas de citar, ¿se podría también considerar que la presencia de fosas está presente o generalizada en el país?
Creo que sí, sin duda. Hay que recordar también que esta crisis no puede ser entendida sin otras dos, digamos, crisis de la mano, que es la de personas desaparecidas. En este momento hay más de 112,000, y la de cuerpos que han pasado por los servicios médicos forenses sin identidad. Esta es una cifra de hace 3 años, que eran 52,000. No tenemos idea de cuántos hay en este momento, y creo que abona a que sabemos que de las fosas clandestinas se recuperan muchos cuerpos. No tenemos idea de cuántos han sido identificados, pero seguramente muchos no lo han sido, y digo, lamentablemente allá en Jalisco han tenido muchísimos casos que muestran cómo los servicios médicos forenses están totalmente colapsados, ¿no? Entonces, creo que sí es claro que la crisis forense continúa, y las cifras no han hecho más que incrementar, tanto de desaparición como incluso de fosas clandestinas.
Eso me lleva a preguntarte cómo podrían sus datos ayudar a las autoridades en la identificación de cadáveres, pero además a los colectivos de familias de desaparecidos para encontrar la verdad.
Sin duda, ahora justo mencionabas, ¿no?, de las autoridades, y creo que aquí es importante decir, pues estos datos son de las autoridades, ¿no? Lo que a mí me parece es que, a pesar de contar con la información, ha habido, pues, lo que demuestra esto es una negligencia tremenda para poder dar con el paradero de las personas desaparecidas, y en el caso de las que han fallecido, para identificarlas. Lo que venimos haciendo desde hace muchos años en ¿A dónde van los desaparecidos?, en Quinto Elemento Lab, pues es, por supuesto, reconocer que detrás de cada cifra hay una persona que está siendo buscada, hay una tragedia, y también permitir dimensionar esta tragedia, porque es común, o sea, desgraciadamente tenemos un problema generalizado, y esperamos que esta información por lo menos le sirva a los colectivos para exigirle a las autoridades la búsqueda y la identificación de las personas.
¿Toda esta información que falta, Efraín, fue clasificada como reservada?
Esta información no, más bien está en cientos de documentos que no sabemos muy bien cómo lo sistematizó la propia Comisión Nacional. Digamos que la disputa que les comentaba inició desde 2019, se ha pasado por varios momentos. En algún momento la Comisión Nacional dijo, no tenemos datos de fosas clandestinas. Yo demostré que sí tenía. Entonces luego dijeron, no hay una base de datos, y empezaron a publicar cientos de documentos en PDF, en formato Word, en formato Excel, algunos totalmente ilegibles. Información, por ejemplo, que a mí sí me reservaban, o sea, esto quiere decir que no me la entregaban, me la tachaban, era el municipio de localización. Pero finalmente, cuando la comisión publicó su propio mapa con muchísimas deficiencias, es que pudimos acceder a la base de datos, ¿no? Ahora sí, con la información de los municipios. Entonces hubo una retórica de primero negar que existieran y cuando que existiera este registro, y ya cuando era insostenible ese argumento, pues solo entregar cientos de documentos para que sea el equipo de periodistas quienes sistematizaran, a pesar de que la comisión ya lo había sistematizado, y al final hacer pública la información, y fue así como pudimos hacer este trabajo.
¿Cuánto tiempo llevó, Efraín, la investigación? Y sobre todo me imagino que los problemas que hubo en el INAI para sesionar obstaculizó de alguna manera su avance.
Por fortuna, la información, la Comisión Nacional de Búsqueda la hizo pública desde febrero, y el impasse con el INAI inició en marzo, ¿no? Entonces ya teníamos la información, pero sí, las estrategias, digamos, de ocultamiento, de opacidad de la Comisión Nacional de Búsqueda, la verdad es que el origen data desde 2019, ¿no? Ha sido muy largo poder tener acceso a estos datos. Y ya una vez teniéndolos, ya fue mucho más ágil para nosotros, nosotras en Quinto Elemento Lab, pues limpiar la base de datos, analizarla, preguntarle a algunas fuentes cómo veían esta información, por supuesto a familiares de colectivos que están ahí citados y citadas en la historia. Pero sí, definitivamente hubo una primera etapa de opacidad muy fuerte.
Sí, y hablar de más de 112,000 desaparecidos en el país y de 5,696 fosas, creo que como país debería darnos un poco de vergüenza, al menos a las autoridades, para aplicarse más en que los familiares conozcan la verdad, se haga justicia y que se detenga de alguna manera el fenómeno. Te preguntaría con toda honestidad si tú le ves fin a todo esto, la desaparición de personas y la aparición de fosas clandestinas.
Creo que para dar esa respuesta tenemos que preguntarnos qué fue lo que nos llevó aquí, ¿no? Y lo que nos llevó aquí fue, y todas las estadísticas relacionadas con violencia lo indican, fue la salida o la puesta en marcha de esta estrategia de combate frontal a supuestamente organizaciones criminales utilizando la fuerza letal, la fuerza bélica de las Fuerzas Armadas. También se crearon policías casi que militarizadas, nuestras policías de élite, en Veracruz, en Coahuila, en Nayarit, en muchos estados del país, y empezaron a ocurrir, además de hechos que posiblemente estén vinculados con el crimen organizado, no lo sabemos porque la autoridad no los investiga, también violaciones graves a derechos humanos cometidas por agentes del Estado, ¿no? Entonces, esta estrategia ha continuado con nuevas instituciones, en el caso de la Guardia Nacional, pero que tienen la misma esencia castrense, la misma esencia militar, y en ese sentido, hasta que no haya estrategias distintas para el combate al crimen que no requieran este tipo de fuerza estatal, pues yo no creo que la situación vaya a cambiar. O sea, no ha cambiado en 17 años, solo ha incrementado. Entonces creo que ahí tenemos la evidencia para poder sostener que desgraciadamente la desaparición de los hallazgos de fosas clandestinas no se van a detener hasta que las autoridades hagan algo distinto.
Este sería como, este ejercicio periodístico es como un cierre de algún periodo específico. ¿Ustedes continuarán haciendo revisiones a documentos oficiales en los próximos meses, en los siguientes años?
Sí, seguramente estaremos haciendo eso. Es, digamos, un compromiso que tenemos en general en A Dónde Van los Desaparecidos y en Quinto Elemento Lab. Son ejercicios, digamos, por supuesto, significativamente de mucho esfuerzo, pero en la medida de lo posible estaremos pues retomando las investigaciones. Como comentábamos, este es un seguimiento de una investigación publicada en 2018. Definitivamente sí, para nosotras es importante abonar tanto a la sociedad en general como a las familias buscadoras con algo que sabemos que podemos hacer, que es, digamos, desclasificar información, ponerla a disposición. Y la base de datos está pública, el mapa esperemos que sea de utilidad y que sea fácil de utilizar, y continuaremos haciendo ejercicios de esta naturaleza.
Preguntarte si organizaciones internacionales se han interesado por el tema, no sé, por decir el ejemplo, Amnistía Internacional o algunos colectivos o la propia ONU, que se interesen en saber qué es lo que pasa en México más allá de lo que reportan las autoridades.
Sí, no sé si decir por fortuna, ¿no? Pero ha sido útil nuestro trabajo para procedimientos ante organismos le llaman de tratado de Naciones Unidas. Recuerdo mucho en uno de los informes, me parece que de la Relatoría contra las Ejecuciones Extrajudiciales, se citó la investigación que publicó Quinto Elemento, liderado por Marcela Turati, Alejandra Guillén y Mago Torres, del País de las 2000 Fosas. Se utilizó, se advirtió, y la relatora en ese momento externó su preocupación a partir de esa cifra de casi 2000 fosas clandestinas. Y también colectivos han enviado información a distintos organismos citando el trabajo que hemos hecho, no solo Quinto Elemento Lab, a dónde van los desaparecidos. Por fortuna hay una red bastante grande de colegas que también están haciendo un reporteo muy muy valioso en muchos estados del país, y que por supuesto eso ha sido insumo para estos colectivos, para visibilizar esta grave crisis de derechos humanos que atraviesa nuestro país ante la comunidad internacional.
Sí, y Paloma Robles, ¿no? También Jalisco.
Claro, Paloma Robles, claro. Por supuesto. Sí, coordinado en un grupo nutrido de periodistas, la mayoría mujeres de varias partes, incluida nuestra colega Paloma Robles, ahí de Guadalajara.
Efraín, don Jesús, uno de nuestros radioescuchas, hace una pregunta que es como común a los mexicanos. Dice, ¿para qué tanto esfuerzo para investigar sobre las fosas si el señor López tiene otros datos, o no ayuda el gobierno a buscar a los desaparecidos? ¿Qué responderías a esta situación?
Que siempre es importante hacer estos ejercicios, estos conteos, ¿no? Probablemente en este momento las condiciones no sean las óptimas, no lo han sido en 17 años, esto no es exclusivo de este sexenio, pero digamos, del lado de quienes hacemos este trabajo, pues consideramos que es importante continuar haciéndolo, continuar visibilizándolo, continuar dimensionando la magnitud de esta crisis, para digamos, cuando sean los momentos, esperemos que lleguen pronto, de acceso a la justicia y verdad y memoria, por supuesto, de manera verdadera, o sea, no simulada, pues haya también insumos que puedan aportar a ese momento, al esclarecimiento de los hechos y a responder las preguntas elementales, que es qué pasó con las personas y dónde están.
Sí, efectivamente. Efraín, pues enhorabuena por este trabajo, una felicitación y un fuerte abrazo a ti, por supuesto, que encabezas el esfuerzo de esta segunda investigación, y a cada uno de los periodistas que participó en ello. Enhorabuena, muchas felicidades, y qué orgullo el trabajo que realiza todos los días Quinto Elemento Lab.
Muchas gracias, Griselda, muchas gracias, Víctor, por abrir estos espacios de manera reiterada y comprometida para hablar de estas situaciones tan graves en nuestro país.
Gracias.
Gracias, Efraín Zuc Salinas, periodista de Quinto Elemento Lab, y quien nos presenta los resultados de esta investigación que encabezó sobre fosas clandestinas, 5,696 fosas clandestinas en 570 municipios del país. Aumentó el número de municipios involucrados en este fenómeno criminalístico. La mitad de las fosas localizadas en la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, particularmente en estados como Veracruz, Colima, Sinaloa, Guerrero y Michoacán. Muchas gracias por el trabajo, por el esfuerzo y por seguir haciendo periodismo digno y profesional. Un abrazo.